Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Quisiera entregar un mensaje de parte de Dios que creo que es sumamente importante. Y es una exhortación a la iglesia para mantener una actitud, y más que una actitud humana, una actitud espiritual. Y quiero hablar acerca de lo que es la fidelidad. El título de la enseñanza es: Iglesia, sé fiel. No te rindas. Creo que este título lleva consigo pues varios mensajes, pero la idea es que podamos entender que la fidelidad es mantener una actitud de quizás puedas caer, quizás puedas dudar, quizás puedas fallar en un momento dado, quizás momentos de desánimo, quizás momentos difíciles de tu vida, pero la fidelidad es que a pesar de las circunstancias no te vas a rendir. Y esa actitud es la que Dios valora, la que Dios ama en nosotros. Y es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, que aún no se ha rendido contigo y conmigo. Tiene esperanza de que cambiemos, tiene esperanza que a través de esa obra redentora nosotros podamos ser vencedores. En Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hay un pasaje muy hermoso que habla precisamente de una iglesia. Es una Apocalipsis 2, 8. Habla acá de una iglesia que la verdad es que fue una iglesia muy sufrida. Esmirna es una iglesia que sufrió el oprobio, sufrió la destrucción. Y bueno, la verdad es que viene esto a tema de lo que es esa esencia de la mirra. Para que la mirra pueda sacar ese olor agradable, esa como ofrenda. Recordemos que la mirra es una hierba aromática que lleva un significado muy especial. Un aroma que pueda llegar a la presencia de Dios. Pero para que pueda sacar la hoja precisamente de la mirra, pueda sacar ese olor fragante, ese olor especial, ese olor que pueda llegar hasta la presencia de Dios, tiene que ser machacada. Al hablar de Esmirna, quiere decir que mirra es una cuestión que una hoja que tiene que ser machacada en una piedra, y cuando sucede este fenómeno, la savia misma, los elementos químicos que tiene la hoja, despiden un olor. Y es el olor a la mirra, precisamente. Esto se presenta como parte de un culto, como parte de una ofrenda, que, bueno, es una figura para poder acercarse a Dios. Pero antes de que surja ese aroma maravilloso, tiene que haber un sufrimiento, un machacamiento. Y eso, precisamente, es lo que sufrió la iglesia de Esmirna. Una iglesia esforzada, una iglesia que, la verdad, admirable, y acá es el mismo Señor Jesucristo da testimonio precisamente de esa iglesia sufrida, porque en lugar de poner Esmirna, digamos, debería poner una iglesia sufrida, una iglesia que padeció, una iglesia que fue machacada, pero como producto de ese machacamiento, de esa destrucción quizás de sus fibras, de sus estructuras biológicas, emanó de ella ese olor agradable delante de Dios. Acá empieza este versículo 8 y dice, y escribe, habla precisamente de las siete iglesias, y esta es una iglesia muy importante que debe ser tomada en cuenta en nuestra vida espiritual. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí Jesucristo le está dictando precisamente esta carta a esta iglesia. El primero y el postrero, está hablando Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Acá lleva un mensaje implícito, como quien dice el que venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, venció todo. Y el que está hablando está vivo, a pesar de que murió en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que no es cualquiera el que está hablando, es Dios mismo, es ese Cristo resucitado que logró vencer la muerte. Y esto da palabra de mucho apoyo, mucho respaldo a este pasaje. Ahora, con esa grandeza de Jesucristo siendo Dios y que está sentado a la diestra del Padre, dice algo importante. Yo conozco tus obras. En este momento ya el Señor Jesús no estaba físicamente, pero seguía valorando las obras que tenía esta iglesia de Esmirna. Una iglesia que dice Dios, bueno, que agradable realmente. Yo conozco tus obras. Esto quiere decir que para ese Dios maravilloso no hay cosas escondidas. Todo está a la vista de Dios. Y dice, yo conozco tus obras. De manera de que, hermanos, no podemos escondernos jamás de nuestras obras delante de Dios. Y esto, por eso es importante la fidelidad a Dios, sabiendo que Él de todos modos lo sabe todo. Y debemos de mantener ese espíritu de conocimiento de la omnipresencia de Dios, de ese lugar donde Dios está en todos lados, en todo lugar, en toda circunstancia, ahí está Dios. Yo conozco tus obras y tu, dice, y tu tribulación. Quiere decir de que esta iglesia pasó una etapa bien complicada. Había una situación política, una situación ambiental que era de sumo sufrimiento para esta iglesia, una iglesia que realmente padeció, y Jesús mismo lo reconoce acá, y dice, y tu pobreza, pues la verdad es que estaba en un lugar en donde los hermanos ahí eran sumamente pobres, o sea, una iglesia que no tenía mayores recursos económicos, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí Jesús está dándole un valor tan especial a esta iglesia, el cual pues no es el dinero, no es como las pretensiones actuales de la iglesia que hablan de las doctrinas de la prosperidad, que pues tratan de demostrar que a través de esas obras materiales, de esa grandeza económica, pareciera que ahí está la prosperidad de Dios. Sin embargo, acá Jesús está reconociendo que no es la prosperidad material la que va a determinar la grandeza de una iglesia, la apreciación que Dios tenga acerca de ella. Por eso dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Entonces, yo creo que Dios tiene una forma diferente, una perspectiva diferente de ver las cosas a como la ve el mundo. Y pues a través de esa idea de los hombres, en esa doctrina de la prosperidad, la iglesia que más gente tiene, que más bienes materiales ha adquirido, que más pronunciación económica tiene, pues es la admirada para los hombres. Pero para Dios le está reconociendo la riqueza espiritual en la pobreza material. Y esto es algo muy hermoso. Y dice, y tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y esto es importante porque está hablando de una suplantación de hombres que realmente pretenden entrar en una espiritualidad que no tienen. Y dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? De que judío en este caso no es el que dice ser judío, no es el que dice ser hijo de Abraham, sino que los hijos de Abraham son los que hacen la voluntad de Dios. De manera que si tú hablas de que estás en la voluntad de Dios, en el templo de Dios, si tienes una religión, pero realmente no estás cumpliendo con las cosas de Dios, aquí lo está hablando, dice, no, dice sinagoga de Satanás. Aquí el Señor Jesucristo está comparando la religión de ese momento, y esto abarca las religiones actuales, en donde se habla de la verdad, pero no se hace la verdad, no se practica la verdad. Dice, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Al decir sinagogas, se está hablando de iglesias, de templos, se está hablando de edificios, se está hablando de organizaciones. Quiere decir que, en pocas palabras, está hablando de la religión. Esta iglesia entonces de Esmirna no es una religión, son los seguidores de Jesucristo, son los hombres que están haciendo la voluntad de Dios, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las adversidades y de la pobreza que están viviendo, mantienen una fidelidad. Por eso repito el título de la enseñanza, iglesia, sé fiel, no te rindas. Esta iglesia está siendo sufrida, pero no se rinde, sigue adelante. Y Jesucristo está precisamente admirando esa actitud espiritual de esta maravillosa iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, esto no está hablando solo de la iglesia Esmirna en sí, aunque ciertamente existió la iglesia de Esmirna históricamente, pero si hablamos espiritualmente, esta iglesia de Esmirna prevalece hasta el día de hoy. Y es toda aquella iglesia que en un momento dado se mantiene fiel, que no se rinde, que sigue adelante, que trata de superar cualquier reto humano, cualquier reto institucional, y es capaz de trascender a la búsqueda legítima de Dios. Entonces aquí está hablando, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquella iglesia lo padeció, pero también ahora lo vas a padecer, porque cuando tú amas la verdad, vives la verdad, luchas por la verdad y no te rindes, quiere decir que va a haber una guerra continua en tu vida. La iglesia de Esmirna es aquella iglesia que está sufriendo las penalidades, está sufriendo las adversidades por la causa de Jesucristo, por vivir la voluntad de Dios dentro de sí. Y dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Cumplido, se dio. Precisamente esta iglesia sufrió eso. Muchos de los feligreses, muchos de los que estaban ahí dentro de la congregación, fueron muertos, fueron apresados, sufridos. Pero Dios le dice: no temas, no temas. Aquí se lo estaba advirtiendo, pero se cumplió históricamente en este contexto que estamos dando. Y dice: para que seáis, pero algo importante, y subrayemos esto, para que seáis probados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la iglesia fiel, es eso de fiel, esa fidelidad tiene que ser probada. La fidelidad, entonces, no se puede hablar de una fidelidad, no se puede hablar de una fidelidad de algo que no ha sido probado aún. Pareciera que está bien, pareciera que está funcionando. Hay que probar si es cierto. Hay que probar si llena los requisitos o si lo que dice ser realmente es probado en una forma práctica y efectiva. Dice que seáis probados y dice: tendréis tribulación. Eso de tribulación habla de deshacer algo, de desmenuzar algo, de destruir algo. Dice: por 10 días. Esta es una profecía que se iba a cumplir precisamente esta iglesia de Esmirna. Ahora viene la exhortación que Dios hace a Esmirna, la exhortación que Dios hace hoy precisamente también a su iglesia, en este caso a nosotros. Si tú eres una iglesia sufrida, viene la exhortación. A pesar de esas situaciones difíciles, dice: sé fiel hasta la muerte. Entonces, eso de ser fiel quiere decir que Dios no te viene a quitar los problemas. Viene a mostrar que tu fidelidad es más grande que los problemas. Y que a pesar de las circunstancias, tú vas a seguir adelante. No te rindas. Esa es la consigna que nos está exhortando acá precisamente la palabra de Dios. Y dice: sé fiel hasta la muerte. Esto habla de una lucha continua, hermanos. Esto habla de una lucha diaria, diaria, diaria. A veces decimos: Señor, ¿y hasta cuándo va a terminar la prueba? ¿Y hasta cuándo? Y mira, Señor, ¿y qué está pasando? Y me salí de esta prueba y entro a otra prueba y voy acá. Y pareciera, y yo en un momento dado, cuando leía hace muchos años a David, yo me ponía un poquito inquieto y decía: ¿y por qué David siempre vive en lucha, siempre vive en guerra, siempre vive en problemas? Y si nos damos cuenta, el mismo pueblo de Israel siempre vive en lucha, siempre vive en guerra, siempre vive en problemas, porque siempre hay un enemigo que quiere destruir precisamente a aquellos hombres que están buscando de Dios o que Dios los ha escogido para salvación. Aquí está hablando precisamente: por 10 días sé fiel hasta la muerte. Esto quiere decir que Satanás tiene el propósito aún de matarte, de destruirte. Y si tú has sobrevivido, es porque, bueno, ahí sí que al final la potestad de todas las cosas la tiene Dios. Dios es soberano y el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita que haga. Y entonces, cuando tú hayas vencido, cuando tú hayas logrado llegar hasta ese momento aún de la muerte, entonces, por eso dice: y yo te daré. Este es un futuro. Cuando hayas logrado esto, vas a tener como recompensa, yo te daré la corona de la vida. Este término corona de la vida es muy especial, porque al hablar de corona de la vida, hermanos, estamos hablando de un galardón. Un galardón es un reconocimiento. Una corona es un honor. Si hablamos bíblicamente, la corona es una victoria espiritual. Y esta victoria espiritual, esta es una figura, porque realmente lo que está hablando la palabra, que es la vida eterna. Cuando habla de la corona, está hablando de la vida eterna. Y esto es una recompensa final. Esto es importante que lo entendamos. Pero hablamos de una recompensa final, de una corona incorruptible, como le llama el apóstol Pablo. Quiere decir que no se destruye, no se oxida, no se pierde, no se corrompe. Quiere decir que es algo que ya nada ni nadie puede destruir. Esto lo hace en comparación precisamente a las coronas, las glorias que este mundo puede dar. El mundo da muchas glorias, el mundo te da muchas apariencias, y tú crees de que lograste esto, lograste el otro, logros académicos, logros algunos logros del ramo laboral y algunos logros en términos económicos, y bueno, y tanto logro que podemos tener, tantas coronas que el mundo te puede dar, pero terminan. Y terminan antes que te mueras, o cuando te mueras, o quizás dejas algún legado que tarde o temprano va a morir. Esto habla de coronas corruptibles. Ahora, Dios está hablando de una corona incorruptible. Por eso está diciendo acá, y yo, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esa corona incorruptible, que realmente es lo que nosotros debemos de anhelar. ¿Qué es entonces la fidelidad? Y esto me interesa que quede muy claro. El concepto para nosotros como iglesia tiene que quedar muy claro. Porque al hablar de fidelidad, estamos hablando de una lealtad. Lealtad de ser leales es no fallarle a aquello, no fallarle a aquella persona, no fallarle a aquella institución, no fallar a mis principios. Eso es lealtad, no fallar a mis valores. Y al decir inquebrantable, quiere decir que no se quiebra con nada. La fidelidad es una lealtad inquebrantable, que a pesar de que vengan golpes duros, se mantiene esa lealtad. Es inquebrantable. Esto habla de una constancia y es firme en Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Hay gente que es muy fiel. Por ejemplo, hay quienes que en los países orientales son muy fieles a la nación, son fieles al sistema. Hay kamikazes que son capaces que por un término, qué sé yo, religioso o político o nacionalista, pues se ponen bombas en alrededor del cuerpo y van en un coche bomba y van a inmolarse para poder cumplir con un ideal. Cuando hablamos de esto, habla de una lealtad, y esta gente es capaz de hacer cualquier cosa, cuanto más nosotros. No debemos ser fieles en esa constancia firme en Dios y en sus promesas. Porque esto es importante entender. Es que a Dios no lo hemos visto. Lo que nosotros vivimos es una esperanza en aquellas promesas que Dios dejó a través de la palabra, a través de sus profetas, que fue vivida por el Señor Jesucristo, confirmada por el Señor Jesucristo, y posteriormente vividas por su misma iglesia, esa iglesia que fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Habla precisamente que esto debe estar como un reflejo, pero en tu vida. Habla de un carácter, de un reflejo, de un carácter en tus acciones diarias. Porque esto es importante que lo entendamos. La fidelidad entonces es inquebrantable, pero en todo lugar donde tú estás, si tú estás en la escuela, tú estás en el colegio, tú estás en la universidad, tú estás en tu trabajo, tú estás en la calle, tú estás en cualquier lugar donde estás, esa fidelidad se mantiene. Estamos hablando de ese carácter con acciones positivas, ahí sí que en pro de mantener esa lealtad inquebrantable ante Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Algo importante, y es que esa fidelidad puede ser en términos morales, quizás. Nos enseñaron a ser fieles a una institución, nos enseñamos a ser fieles a la familia, pero esta fidelidad a Dios, esta fidelidad inquebrantable, es ni más ni menos que un fruto del Espíritu Santo en ti. Cuando hablamos ya en el ramo de lo puramente espiritual, Esta fidelidad a Dios no es casual, no es aprendida, sino que es parte de nuestra naturaleza. De manera de que cada nacido de nuevo, cada hombre que ha sido transformado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, tiene que tener como principio la fidelidad a Dios, a sus principios, a sus valores. Esto habla precisamente de cumplir los deberes, incluso en las peores circunstancias, dificultades, basados en la verdad y en la confiabilidad. Y para esto tenemos algo maravilloso que contarte. Es Dios el principal ejemplo. Porque Él no solo está diciendo sean fieles. No, Él te dice que seas fiel porque Él es fiel. Que seas fiel porque Él permanece fiel. Y desde que decidió hacer al hombre, ha sido fiel con sus promesas. Ha sido fiel en su amor. Ha sido fiel en su misericordia. Ha sido fiel en mantenernos en una disponibilidad de salvación. Esto es importante. Por eso envió a profetas, por eso envió y todo un plan maravilloso de salvación. Habla de un Dios fiel, y esto es importante que lo entendamos. Esa confiabilidad y Dios como ejemplo de fidelidad, hablamos que es Dios es digno de confianza. Pero ¿cómo poder saber que realmente Dios es digno de confianza? ¿Cómo? Y además de esto, una característica importante, cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y nunca abandonó a su pueblo por ese amor inquebrantable. Ahora, ¿cómo yo sé que eso que se dice de Dios es verdad? ¿Cómo yo sé que Dios realmente es fiel? Pues la historia marca, no solo la Biblia, que la Biblia sustenta precisamente todos esos principios de amor y fidelidad a Dios en las Sagradas Escrituras, de la A a la Z está definido totalmente, del principio, desde el Génesis, está definido el amor de Dios hacia el mundo, el amor y la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias adversas y negativas del hombre. Dios sigue siendo fiel. Entonces es importante escudriñar las Escrituras. Es importante saber qué es lo que la palabra dice acerca de la fidelidad de Dios. Y si quieres corroborarlo históricamente, pues también, porque Dios siempre ha mostrado. Toda la historia de Israel no es una historia inventada, no son novelas, no es filosofía, es vivencial. Y ahí, en toda esa trayectoria histórica de Israel y su pueblo, y de la humanidad entera, hemos visto a un Dios que es digno de tener confianza. Dios nunca ha fallado. Y ha dado todo por su pueblo. Ha dado todo por amor a cada uno de nosotros. Si entendemos esto, tenemos que entender entonces que si Él es fiel, yo tengo también que ser fiel. Y es ahí donde hay un compromiso. No tanto porque yo tenga una obligación o porque alguien me imponga la fidelidad. Es que yo necesito ser fiel. Porque Él es fiel. Su fidelidad me compromete a mí a ser fiel. Porque, de verdad, porque ¿con qué ejemplo vendría Dios a decirte que seas fiel si Él no es fiel? Pero la palabra da testimonio de su fidelidad. Sus obras dan testimonio de la fidelidad. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario da evidentemente una prueba fehaciente de lo que es el amor y la fidelidad de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que si Dios es fiel, Él dice, sé fiel tú también. Hay una demanda que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Entonces, la fidelidad humana no es parte de su propia naturaleza. Hablé que era obra del Espíritu Santo anteriormente. Sino que es la respuesta por las obras de Dios. Es que como yo vi que Él me amó, y esta realmente es nuestra convicción, que Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Esto es algo muy importante, es un principio fundamental. Amándolo y obedeciéndolo, porque eso es importante. La fidelidad entonces humana hacia Dios es la forma en que yo tengo gratitud porque he entendido la fidelidad de Dios para mi vida, la fidelidad de Dios para la humanidad. Y entonces yo dispongo mi corazón para amarlo, pero ¿cómo demostrar que lo amo? Obedeciendo sus mandamientos. Esta es la consigna. O sea que si no obedeces los mandamientos de Dios, simplemente hablas, filosofas, Tienes una religión, pero no eres fiel a Dios, porque la fidelidad a Dios se va a manifestar amando a Dios, y el amor a Dios se manifiesta obedeciendo sus mandamientos. Pero esa obediencia tiene que ser en todas las circunstancias. Por eso aquí pusimos este ejemplo de esta iglesia maravillosa, que a pesar de que sufrió muerte, sufrimiento, cárcel, sufrió pobreza y sufrió tantas adversidades, mantuvo fiel y el Señor le dijo: no tengas pena, sé fiel hasta la muerte. Aquí todo lo tengo bajo control. Simplemente sé fiel hasta la muerte y yo te entregaré la corona que puedo darte para aquel día maravilloso final. Al hablar de esto, estamos hablando de unas circunstancias que no las conozco, no sé cómo vayan a venir las cosas más adelante. Pero esto implica ser constante y también digno de confianza para con Dios. Que Dios pueda decir: yo voy a enviar este varón para que vaya, voy a enviar esta mujer para que vaya y comparta el evangelio, para que lleve las buenas nuevas. Dios confía en nosotros, de hecho nos ha dado y nos ha delegado el ministerio maravilloso de la reconciliación. Entonces esto implica el ser constante, digno de confianza para con Dios y por supuesto para con los hombres. Imaginemos que en un momento dado dicen: no, usted sí se habla de Dios y dice que es cristiano, va a la iglesia y qué sé yo, pero es desconfiable. Es un hombre que, ala, es de doblado ánimo, es hipócrita, es mentiroso, es tramposo, etc. Y esto habla precisamente, hermanos, de un espíritu. ¿Qué espíritu gobierna tu vida? Si es el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, o es el espíritu de Dios. Repito, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces tú te vuelves un hombre fiel, porque espiritualmente hay una influencia poderosa en tu vida acerca de lo que es la fidelidad. Hay un término, o más que todo una raíz griega, precisamente del hebreo, quiero decir, del hebreo, no es griega, sino que es una raíz hebrea, que es emuna o emuná, que es, habla de una fidelidad y una firmeza. Cuando habla emuná, habla de una firmeza. La gente fiel tiene que ser firme, emuná. Y emet, que es la otra parte de esta raíz, que es confiabilidad, una verdad confiable. Tú eres confiable. Entonces, la persona fiel, la persona fiel es firme y confiable. Eso quiere decir emuná emet. Es una persona firme y confiable. Habla con fidelidad y con verdad. Esto habla de alguien fiel. Entonces, sabemos que la naturaleza humana, hay una influencia, aunque seamos, ya hayamos venido a los pies de Cristo, hay una influencia humana en la carne y Dios entiende estas cosas. Y la fidelidad bíblica entonces no busca el perfeccionismo, sino que busca una perfección, que es un anhelo de ir superando hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, y ese no perfeccionismo. El perfeccionismo es una enfermedad psicológica, es una enfermedad casi psiquiátrica, que hace que la gente se vuelva impaciente, que se vuelva ahí sí que sin comprensión de su estatus humano, y no se perdona, no se acepta errores. No estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de una búsqueda de la perfección, que es algo superior. Es aquello en que yo, esa fidelidad bíblica está hablando de una superación continua a través de la persistencia en la búsqueda de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, la fidelidad bíblica no busca que tú andes buscando pulgas ni piojos, ni viendo los defectos aquí ni los defectos allá, sino buscar a Dios, buscar su voluntad, rogarle a Dios poder cumplir y asumir las responsabilidades que vienen de la búsqueda de Dios. Ahora, esto se va a dar de una manera muy particular y se muestra repetitivamente. O sea, puedes tener algunas actitudes de perfección y de persistencia, pero de repente como que, bueno, y vienes con un hermano y te dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, hermano, más o menos como la mojarra. ¡Ey! ¿Y cómo estás? Aquí, hermanos, aquí como el dólar, dice, a veces arriba, a veces abajo. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una persistencia en la búsqueda de Dios, en el cual fallé, pero yo sigo adelante. O sea, no estoy a medias. ¿Y cómo poder mantener esa actitud? Esto habla precisamente del amor profundo y constante, que pues tiene que ser probado, hermanos. Y este es un término muy importante. La fidelidad, entonces, tiene que ser probada. La fidelidad es parte del Espíritu de Santo en nosotros y tiene que nacer en nosotros, porque el hombre en su naturaleza humana no es fiel. Somos infieles, mentirosos y qué sé yo, somos infieles. Esto se va aprendiendo. Yo recuerdo, tuve una experiencia muy especial cuando nació mi primera hija. Bueno, estaba y pues me entregaron a la enfermera. Y estaba ahí, recibió al niño, el obstetra le dio al niño, a la enfermera, y me lo puso en los brazos. Yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Dije yo, este bodoque que está aquí, ¿qué es? Dije yo, no sabía qué hacer con él. Me puse nervioso y dije yo, y yo no sé si la quiero o no la quiero, dije yo. O sea, no podía entender qué es lo que estaba ahí enfrente mía. No podía quererla, no podía no quererla, no podía... No había conocido eso. Ahí la tenía en mis brazos, pero no sabía... Habían sentimientos encontrados en mi corazón. Nunca se me olvida esa imagen. El amor de Dios es igual. Dios te está entregando un amor que no lo entiendes. Un amor que no logras comprender a cabalidad. Y una fidelidad de parte de Dios que no la puedes concebir en tu mente. Y esto hay que pensarlo entonces de otra manera. Dios te entrega un espíritu y está llegando a ti un nuevo conocimiento acerca de Dios, sus principios de amor, misericordia, verdad, justicia y todos esos valores maravillosos ante los cuales tú tienes que ser fiel. El amor entonces de Dios es algo nuevo en nuestra vida y hay que entonces cultivarlo. Hay que cultivarlo, hay que abonarlo, hay que podarlo y hay que probarlo de continuo. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque el amor en nosotros no es algo nato. El amor en nosotros es puesto por Dios en nuestras manos y es un conocimiento que no tenemos. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a ver las cosas diferentes. Hay un pasaje acá precisamente en 2 de Timoteo 2, y dice versículo, aquí es bien, bien bonito este pasaje, porque habla precisamente de cómo la fidelidad se va mostrando en el camino, en la perseverancia, en la constancia, y quizás aunque no lo entiendas todo hoy, quizá lo vas a entender. 2 de Timoteo 2, aquí Pablo le está dando una exhortativa a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que perseverar, tienes que esforzarte. Sí, ahí está el regalo Dios te lo da, maravilloso, Dios te lo da y es lindo y precioso, no se puede cuantificar, pero tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto habla de perseverancia y de obediencia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora viene y le dice: mira, te vas a tener que ser probado, Timoteo. Y no creas que, pues qué lindo y precioso y que entraste al Evangelio y que qué lindo y que ahora sos un predicador y vas a ser, porque Timoteo llegó a ser uno de los pastores más importantes, que fue pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más importantes de esa época. Pero viene y le dice Timoteo: mira, Timoteo, no es solo cosa de venir y ya heredaste esto y qué bonito y qué felices y contentos todos. Ahora Pablo le hace esa exhortativa para advertirle de que iba a haber pruebas de su fidelidad. Y dice: tú pues, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado, ¿de quién? De Jesucristo. O sea, que ya no te perteneces tú. Has entregado tu vida a Dios. Ahora, ninguno, ya no estaba hablando solo de Timoteo, sino que todos aquellos que nos involucremos dentro de esta empresa espiritual. Dice, ninguno que milita, los que estamos militando somos los que estamos en el ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida. Ah, esto es importante. En negocios se está hablando de compromisos que adquieres con el sistema, económicos, sociales, culturales, familiares aún, que no estén correspondiendo a los principios de Dios, y te vas enredando de alguna manera que no te puedes zafar, ya te adquiriste un compromiso, y entonces si no eres libre no puedes hacer la labor, no puedes ser fiel a Dios, no se puede servir a Dios, señores, dice la palabra, no se puede servir a Dios y habrá riquezas a la vez, eso es algo imposible. Dice, a fin, o sea, esto tiene un propósito, quiere decir, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios te tomó por soldado, y si tú estás contento con ese llamado de parte de Dios, entonces no te enredes en los negocios de este mundo. Y también, yo te hago una advertencia, dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto ya lo hemos visto, hasta le han quitado coronas a algunos deportistas porque, bueno, se pusieron drogas, se pusieron esteroides, etcétera, para una competencia. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es cuestión de entendimiento, y el entendimiento lo da el acercamiento a Dios, la constancia y la perseverancia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Está hablando del fundamento. Tenemos que tener bien claro el fundamento. Luego dice, en el cual sufro penalidades. Ahí estamos hablando precisamente de las pruebas que tienes que pasar para poder ser fiel a Dios. La fidelidad tiene que ser probada, advertí. En el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, como quien dice, hasta me han acusado como que soy un, ahí sí que soy un bandido. Mas la palabra de Dios no está presa, o sea, yo sigo predicando independientemente de cualquier cosa. Por tanto, todo lo soporto en amor de los escogidos. Esto ya habla del amor al prójimo. Ya no solo del amor que Dios tuvo para mí, del beneficio de la salvación para mí, sino que yo también el evangelio lo traslado precisamente por amor a mis semejantes, escogidos para que ellos también, dice, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Y dice, si somos muertos en él, estas son promesas, estas son verdades absolutas, vertidas por las Sagradas Escrituras. Si somos muertos en él, también viviremos con él. La antítesis de eso sería, si no estamos muertos con él, entonces no viviremos con él. Este es un sí condicionado en todas. Si sufrimos, o sea, decir que indefectiblemente vas a tener que sufrir, porque también reinaremos con él. Si nos damos cuenta, aquí todo es un sí condicionado. Si haces esto, tienes esto. Si te haces esto, tienes lo otro. Hay una origen, un actuar y una compensación. Dice, si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles. Oigan, y este es un principio de la enseñanza. Sin embargo, quiere decir esto. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Eso quiere decir que si fallaste, hay tiempo de recuperación, lo puedes lograr a pesar de las circunstancias negativas que viviste en un momento dado, porque él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué? Porque él te amó y él me amó y está dispuesto a recuperar siempre esa amistad maravillosa. La fe entonces, hermanos, es un sinónimo de fidelidad. Acá, precisamente más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice algo muy hermoso. Oiga, versículo 6, leo desde el 6, Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que la fidelidad es sinónimo de fe, ¿me entiendes? La fe es sinónimo de fidelidad. Y si la fe tiene que ser probada, la fidelidad igualmente tiene que ser probada, porque es un sinónimo y tiene que ser probada. Para, versículo 7, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. Eso habla de una fidelidad incondicional, creyendo, aunque ahora no lo veis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la corona. Es la corona, precisamente. Es esa corona incorruptible de la que hablábamos precisamente. De manera de que la fidelidad, no podemos hablar de fidelidad si no hay una prueba de fidelidad, si no hay una prueba de fe. Y para eso, hermanos, Satanás se pone en primer lugar para poder destruirte. Entonces, Satanás realmente es un agente de prueba permitido por Dios para probar tu fe. O sea, Dios tampoco lo va a dejar que se le pase la mano. Y la lealtad y la rectitud y todos esos valores que van a ser probados, y Satanás es el agente perfecto para poder hacerte dudar y hacerte caer de ese principio de fidelidad. Por supuesto, advierto y repito, aunque siempre limitado a la soberanía de Dios. Recordemos aquel pasaje maravilloso, por tiempo pues no lo leo, pero en Job 1, 11 y 12 habla de que Satanás está hablando de que Job dice, no te, si tú le pruebas vas a ver que no va a ser fiel. Esto habla de que el diablo conoce la naturaleza humana y sabe que cuando viene la prueba el hombre va a fallar. Sabe Satanás que él pone el tropiezo, pone la prueba. Ahí en un momento dado Dios se aguanta un poquito, que le está doliendo a su hijo, pero esa fe tiene que ser probada. Esto habla precisamente no solo de en ese caso, sino de muchos otros casos. Recordemos cuando Jesús habla precisamente a Pedro, y estando ahí presentes sus discípulos, precisamente en el libro de Lucas capítulo 22, habla algo, cuando le dice Jesús a Pedro, mira Pedro, te voy a decir algo, le dijo. Satanás me ha pedido, me ha demandado para zarandearte. Yo no voy a hacer nada, le dijo. Yo no, simplemente vas a tener que pasar tu prueba. ¿Me entiendes, Pedro? Así que yo solo voy a rogar, voy a interceder para que tu fe no falte. Porque esa zarandeada iba a ser prueba para la fidelidad precisamente de Pedro. Ahí estaban los otros discípulos que también tenían que ser probados en esa misma línea. El apóstol Pablo también habla precisamente de un mal espíritu, un espíritu que lo abofeteaba. Habla precisamente de Satanás mismo, el cual Dios le había permitido ese aguijón en la carne, y le habla, y Pablo se refiere a ese aguijón en la carne como un mensajero de Satanás. Ni siquiera Satanás, ni era un mensajero de Satanás, y este yo no dice a la Biblia qué es, pero ha sido tan difícil esto para Pablo. Es que la fe de Pablo también tenía que ser probada, la fe de Job tenía que ser probada, la fe de Pedro tenía que ser probada, y bueno, podemos decir que muchos de los que van a la iglesia tenemos que ser probados. Aquel muchacho que estaba allí precisamente fornicando ahí, adulterando ahí con la mujer de su padre, que tuvo que ser echado de la iglesia, y viene el apóstol Pablo y dice, vamos a entregarlo a Satanás. Esto pareciera como condenatorio, porque la idea era, como quien dice, vamos a probar que si realmente en el fondo de su corazón hay algo de amor y de fidelidad a Dios, así que lo que dijo que tenía fe tiene que probarlo, y ahora lo vamos a entregar para destrucción de su carne, no de su alma. De manera, hermanos, que la intención de Dios, esto está precisamente en 1 Corintios capítulo 5, cuando estamos hablando de esa destrucción de la carne, estamos hablando de que Dios quería hacer libre su alma. La fe nuestra, esa fe que Dios quiere cultivar en nosotros, aumentar en nosotros, afirmar en nosotros, tiene que hablar entonces de una confiabilidad, de una firmeza, tiene que ser cultivada, tiene que ser abonada, tiene que ser probada y tiene que llenar ese requisito de firmeza y confiabilidad mediante lo que es la firmeza y la verdad. Esto es por la fidelidad y la verdad. Si nosotros mantenemos esos principios espirituales, vamos pasando las pruebas, no creas que ya terminó, vendrá otra prueba más, porque la fidelidad de Dios lo llevó hasta la misma muerte. De manera que este pasaje maravilloso que hablábamos al inicio precisamente de esta iglesia de Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte y después de esto, dice versículo capítulo 2 y versículo 11, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y entonces después de esto yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí vuelve a hablar de un sí condicionado. Si lo haces, si eres fiel, alcanzas la corona y no vas a sufrir lo que va a sufrir la humanidad entera. Mi querido hermano, de verdad, cuando hablamos de la fidelidad como parte de un espíritu, es algo difícil, hermano, porque al hablar de la fidelidad como espíritu, abarca todas las etapas, circunstancias de la vida, todas los eventos de la vida, ser fiel a qué, por eso Dios creó el matrimonio, para probar la fidelidad, por eso Dios creó la amistad, para hablar de la fidelidad, por eso, por ejemplo, el robar, el mentir y todos esos principios de los 10 mandamientos hablan de una fidelidad, de una lealtad. Pues no lo va a robar aquel porque es de él y es mi prójimo. Y todos los pecados que están dados precisamente en los 10 mandamientos hablan precisamente de esa infidelidad que el hombre tiene como parte de un espíritu. Dios trae la ley precisamente para que el hombre logre entender que toda esa infidelidad es parte de su espíritu como una naturaleza caída. Ahora Jesús viene y nos enseña a ser fiel, porque Él es fiel, y porque Él vive y permanece y siempre fue fiel. Él ha sido fiel a sus promesas, hermano. Él ha sido fiel a su amor y a su misericordia, y hasta aquí nunca nos ha abandonado. Dios quiera que tú sigas adelante en esa lucha perseverante. Iglesia, sé fiel, no te rindas, y vas a obtener esa corona maravillosa que Dios tiene preparada para cada uno de aquellos hombres que no se rinden, aquellos hombres valientes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los que se rinden a la primera, los que no logran sostener sus convicciones, que por un dolor y por una caen en cualquier garra, en cualquier tentación, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona que Dios tiene preparada para ti, así dice el Señor. Amén. Que Dios les guarde, que Dios nos ayude, y mucho ánimo, iglesia. No te rindas. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones y hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.